Verde Verde.
Con Esperanza García.
En RAI.
Hola, saludos. Los gusanos de seda vinieron de Asia y durante cientos de años evolucionaron en nuestro país. Pero la decadencia del mercado de la seda y las enfermedades acabaron con ellos. No obstante, ejemplares de esa raza fueron exportadas a otras partes del mundo y ahora una asociación formada por distintos profesionales intenta recuperarlos como parte de nuestro patrimonio natural. Y también porque pueden servirnos para múltiples aplicaciones que conoceremos con más detalles en este programa. Los gusanos de ida y vuelta, como también las corrientes que atraviesan el estrecho de Gibraltar, inciden mucho en la pesca y vamos a saber por qué. Ayudan también a predecir escenarios del cambio climático, que puede estar muy influido por el deshielo creciente del Ártico, que es escenario mundial de una campaña de Greenpeace para su protección. Cosas que les contamos a partir de ahora.
Verde Verde.
En el año 3400 a.C., una antigua emperatriz china llamada Shi Lingxi tomaba el té bajo una morera cuando encontró un capullo de seda en su taza. Lo cogió y empezó a tejer con él. Así se explica en forma de leyenda cómo se demostró la valía de este gusano que dio origen a una potente industria. Desde China hasta Andalucía, el gusano de seda también tiene una larga historia. Francisco Javier Jurado, desde Úbeda, preside la Asociación Española para la Recuperación, Conservación y Estudio del Gusano de Seda Autóctonos. Saludos, Francisco Javier.
Hola.
Encantada. Nos ha llamado la atención lo que ustedes hacen porque en realidad desconocíamos que existieran especies autóctonas de estos insectos cuya metamorfosis llama tanto la atención a los niños.
Pues sí, existen especies autóctonas. El que sean autóctonos tiene su origen en que desde la invasión árabe, cuando trajeron la sericicultura a España, con los siglos poco a poco estas especies empezaron a evolucionar y fueron cambiando su apariencia fenotípica hasta convertirse en razas, que es lo que nosotros llamamos a las distintas apariencias del gusano de seda, más que al del gusano de seda, al capullo.
¿Y por qué desaparecieron de nuestro territorio?
Pues muy sencillo, la industria de la seda a mediados del siglo XX no pudo con el mercado japonés y con el mercado chino, no pudo porque evidentemente la mano de obra allí es mucho más barata y producen una cantidad tremenda de seda. Entonces la industria de la seda en España desapareció y con ella las razas que tradicionalmente producían seda. Ese es el origen. El origen es que como ya no había un rédito económico, no era necesario seguir criando las razas de gusanos de seda. Y ese es el origen de la pérdida total de todas las especies.
Pero hubo también una epidemia, ¿no? Hubo una gran masacre natural de gusanos de seda, ¿no?
A mediados de 1850, en Francia y en Italia, hubo una epizootía, que es como llaman los zoólogos, a una enfermedad, que es una especie de protozoo, que se llama epebina, que lo que hizo fue diezmar las poblaciones de gusanos de seda de todas las fábricas. Y claro, evidentemente ante esta situación yo siempre traigo a la memoria el libro de Alessandro Barico, ¿no?, de seda. Los europeos tuvieron que ir a Oriente a buscar nuevas razas que por naturaleza eran mucho más resistentes a la pebrina, a esta enfermedad que tenía por efecto llamativo, es que los gusanos se cubrían de puntitos. Pues esto llegó en España mucho más tarde y también acabó con muchísimas de las razas autóctonas. A principios de siglo, en España, de cientos de razas, solamente quedaron 13.
Y ahora han encontrado algunas de estas fuera de nuestro país. De hecho, uno de estos gusanos creo que es denominado Almería. ¿Qué característica tiene y dónde lo han encontrado?
Almería es una raza autóctona de Andalucía, de un pueblecito de Granada, de Galera, que fue recogido a finales del siglo pasado, principios del que ya hemos pasado, evidentemente, por la estación sericícola de Murcia. Y esta raza es originaria de este pueblo, pero los italianos tradicionalmente lo recogían por el puerto de Almería, entonces le llamaron Almería. Por suerte, en un trabajo de investigación del que aquí apunta, localizamos la raza en un banco italiano, que en el año 1938... pidió un intercambio en plena guerra civil, pidió un intercambio con la estación sericícola de Murcia. Y intercambiaron razas italianas con razas españolas. Y ellos, por suerte, se llevaron Galera. Y desde entonces, después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas, lo han mantenido en estado de pureza total en el banco italiano, que se llama la Estación Experimental de Padua. ¿Cómo es el gusano? Pues es un gusano muy característico. Tiene una diapausa. Cuando hablamos de diapausa, tiene un periodo de fase muy largo y se caracteriza por hacer un capullo muy, muy, muy largo. y una seda de amarillo paja. Esta seda se utiliza para hacer lo que se llama hijuela. La hijuela es un hilo que antiguamente se utilizaba para hacer la sutura en los hospitales, ya no, porque ya se utilizan otros tipos de tejido sintético, y también para hacer el hilo de las cañas de pesca. Eso es lo característico. Es una raza, el gusano en apariencia es blanco, con una liñita en la cabeza, pero no tiene, lo más llamativo es su capullo, un capullo muy grande, muy grande, de los más grandes que existe realmente.
¿Y han encontrado ustedes otras razas autóctonas que estén diseminadas por ahí por el mundo?
Pues sí, realmente de esas 13 que te comentaba antes, se perdieron muchísimas, pero por suerte en estos intercambios de germoplasma encontramos en bancos orientales, en Corea una, y tres razas en Japón, que claramente por los nombres y cómo han sido catalogadas, tienen su origen en España. Y nosotros este año hemos mandado un manifiesto para que la gente tenga conocimiento de lo que estamos haciendo en la asociación, y hemos llamado a esos bancos a la puerta para ver si nos permiten repatriar un patrimonio biológico que supone que es de todos los españoles. Y por suerte, pues hemos tenido mucha suerte, al menos con Japón, han dicho que sí y que esto viene para acá. Al menos tres razas conocidas, una de Valencia, dos parecen ser que tienen el origen en Andalucía o en Murcia.
¿Qué puede aportar la vuelta de estas razas de gusano autóctona?
Principalmente tenemos que ver que la industria murió. Nosotros no pretendemos volver a levantar la industria. La industria de la seda tuvo su origen, tuvo su fin, pero es evidente que hay un patrimonio histórico y un patrimonio biológico detrás de toda esa historia. Son casi 1000 años de seda en España, y es triste que haya en muchas vitrinas de muchos museos sedas de España y muy conocidas, pero no haya ni una colección de gusanos de seda autóctonos. Entonces nosotros lo que hemos venido a hacer eso, a recuperar un patrimonio biológico que puede ser utilizado en un futuro. Ahora mismo se han abierto nuevas expectativas con el gusano de seda para tratamientos médicos, para ciertas construcciones de nuevos tejidos. Realmente no podemos cerrar la puerta a que esos gusanos puedan solucionar algunos de los muchos problemas o afecciones que tienen las personas. Y nosotros, pues, hemos intentado poner nuestro granito de arena.
Y una curiosidad, ¿cuál es la evolución del árbol de la morera, que es el alimento de este insecto? ¿Ha corrido pareja con la historia de los gusanos de seda aquí en España?
Sí, es una pena porque lo mismo que cayó la industria, desaparecieron las razas, poco a poco se empezaron a talar los árboles. Los pocos árboles que quedan están en fincas privadas y los mantienen sus propietarios, por suerte, pues habrá poquitas, y otras están en los cascos urbanos, y en los cascos urbanos tienen por costumbre podarlas y arrancarlas cuando llegan a cierta edad. Entonces, hemos perdido un patrimonio grande, pero por suerte, y siempre digo por suerte porque hay esperanza, hará unos años un investigador del IMIDA, un centro de investigación que hay en Murcia, un trabajo personal suyo de recolección de morera autóctona, pues construyeron allí un banco de germoplasma. Entonces, casi todas las razas autóctonas de morera existentes en la península están guardadas en un banco genético. Algo así como lo que nosotros queremos hacer con los gusanos de seda.
Sí, porque ustedes, su asociación, que está formada por profesionales de distintas disciplinas, están creando una red de criadores, ¿no?
Sí, sí. Lo que realmente en la asociación hay dos clases de socios, los socios de número, que son personas que colaboran, ayudan, y luego están los socios conservadores. Los socios conservadores son unas personas que dedican su escaso tiempo a mantener esas razas en un estudio continuo y en unas situaciones ideales para que no haya problemas de enfermedades y todas estas cosas. Entonces, a lo largo de todo el territorio español tenemos una serie de socios que crían las razas autóctonas españolas y las mantienen, y esa red permite que año tras año se renueve la semilla. Nosotros decimos, por analogía con las plantas, hablamos siempre de semilla, al huevo de gusano de seda, pues se renueve esa semilla. Entonces, siempre haya, año tras año, gusano de la raza tal, en, por ejemplo, Cataluña, en Valencia, en Murcia, en Andalucía, y el resto de España, ya digo, todo abierto, las asociaciones de ámbito nacional.
¿Es muy difícil criar estos gusanos?
No es difícil. Lo que pasa es que a ciertas razas, por ejemplo, antes hablábamos de Galera, Almería Galera, es compleja porque es un gusano muy selecto. Le gusta la morera muy fresca, tiene que estar recién cortada, no aprovecha toda la hoja, hay que retirarla. es un gusano lento, no es un gusano que no tiene el vigor híbrido como los gusanos que utilizan para producir seda, que se comen todo lo que le echa. Entonces son complejos. Y el problema también estriba en controlar las condiciones climáticas, ¿no?, para que este gusano no sufra muchas de las enfermedades que padece, principalmente hongo, que son las muscardinas tradicionales. La pedrina es otro caso, es una cosa bien distinta. Pero sí, el problema estriba en tener las medidas asépticas suficientes para que el gusano no tenga esas enfermedades. De ahí que haya nacido la asociación, para fomentar eso. Nosotros tenemos unas directrices de cría que nos obligan a todos por igual, y en esas directrices hay unas normas de sanidad. Esas normas de sanidad conllevan, por ejemplo, pues desinfectar los donde están criando, ciertas medidas de limpieza en las cajas, que son una especie de cajas herméticas, ¿no? Por ahí va la cosa.
Pues muchas gracias, Francisco Javier Jurado, presidente de esta asociación española que intenta recuperar esos razas de gusanos de seda autóctonos. Es un insecto que, al fin y al cabo, a quien más y a quien menos, pues siempre nos ha acompañado en la niñez para ser testigo de su asombrosa transformación.
Verde, verde.
En RAI.